en el sencillo momento dice, bueno, pluralismo democrático, dice el Papa, es igual a relativismo ético. Porque si nosotros tenemos una ética, digamos, que busca los valores o busca la verdad, estamos cerrando la puerta a la democracia. Y eso no es verdad, no es verdad. Porque la democracia tiene, como cualquier sistema político, tiene que estar, digamos, basado en verdades y valores. Y el Papa Juan Pablo, en este documento, también dice, si está basado sobre la verdad y el bien, será una cosa buena. Si está basado en la mentira y en el engaño y en la injusticia, será algo que está mal, ¿no?
Yo creo que es hora que todos los católicos pongámonos a estudiar y lo que no sabemos, empezar a aprender, porque si no, nos comen los piojos. ¿Qué decir, Rosita? Perdón.
Bueno, con respecto al Evangelio de Judas, a Toro de Da Vinci, a mí me... ¿Dónde está? ¿Dónde encuentro yo la palabra del Papa para poder saber? A mí lo que me importa es que lo que dice el Papa.
Lo que pasa es que el Papa no ha hablado sobre esto ahora.
Lo encontré.
Ajá.
Cristo hoy.
¿El Papa ha hecho referencia concretamente
Cristo
a esto?
Hoy. Lo explicó clarito como el agua. Y contesta todas las cosas.
Cristo hoy explica que es un diario que se vende en las parroquias. Es un semanario.
Sí. En las puertas, no en las parroquias.
No, en las puertas de las parroquias.
Se encargan ellos de la repartición de sus diarios. Es semanal. A mí me... No, o sea, yo esto no lo puedo conseguir en los diarios de todos los días, por no dar nombre a ninguno. Entonces, lo que no me dicen ellos, pero yo necesito saberlo, lo encuentro en Cristo hoy.
Sí, claro. El Papa en Pascua buena... de Resurrección lo citó. En Pascua hizo referencia muy breve.
Sí, pero que me lo publiquen a mí, en un diario que me llegue a mí.
Mira.
Es Cristo hoy.
Claro,
otros tendrán otro medio que me lo comuniquen. Yo hasta ahora lo encuentro en Cristo hoy.
Bueno, excelente. Buenísimo. Esto, acá empezar a dar datos porque hay que desasnarse y tenemos que aprender todos.
Julio Triviño ha escrito un libro contestando al Código Da Vinci.
Sí, no, hay muchísima bibliografía también. En esto que yo les digo, en Internet... han salido artículos de muchísimos especialistas.
Claro,
¿no? Pero
también Internet es bueno y también Internet no es tan bueno. O sea, depende la fuente donde se busque, qué es lo que se encuentra, padre.
Por supuesto, pero claro. Uno sabe cuáles son, como en todos los sitios, ¿no? Uno sabe dónde están las fuentes donde uno puede tomar el agua.
Sí, usted sabe, pero la gente común, o sea, los que a lo mejor no están con la iglesia o no son practicantes o no sé qué.
Puede ser.
Por eso, vamos a rezar para que todos vayan a buenas fuentes y que empecemos a estudiar todos.
Uh-huh. Exactamente.
Sí, padre, continúe, menos 20.
Bueno, entonces...
Estamos en FM 97.9, Radio Cultura, está el padre Juan María Gallardo, dándonos una charla espectacular, padre, siga.
Bueno, entonces decíamos que la conciencia es intérprete, o debe ser la intérprete de esa norma superior, que es esa norma que nos ha dado Dios, y que la función de la conciencia no es crear la ley, como dice el Papa, sino... aplicarla a las circunstancias concretas de cada momento. Es un instrumento de la verdad y la verdad, digamos, debe obligarnos a través de la conciencia. Por eso el llamado que estamos haciendo hoy de un modo particular es a formar la conciencia. Y para eso, estudiar o preguntar. El ámbito de la confesión es un ámbito también extraordinario para la formación de la conciencia. Padre, me pasó esto, esto y esto. ¿Esto está bien o está mal? Y el padre a uno le dará el criterio y uno irá formando su conciencia, irá sabiendo. Escribía Balmes respecto de la conciencia y decía que la verdad en las cosas es la realidad. La verdad en el entendimiento es conocer las cosas tal como son. La verdad en la voluntad es quererlas como es debido, conforme las reglas de la sana moral. Y la verdad en la conducta es obrar por impulso de esta buena voluntad. La verdad en proponerse un fin es proponerse el fin conveniente y debido según las circunstancias. Y la verdad en la elección de los medios es elegir los que son conformes a la moral y mejor conducen al fin. Hay verdades de muchas clases porque hay realidad de muchas clases. Hay también muchas clases de conocer la verdad. No todas las cosas se han de mirar del mismo modo, sino del modo que cada una de ellas se ve mejor. Al hombre le han sido dadas muchas facultades y ninguna es inútil, ninguna es intrínsecamente mala. O sea que por eso el conocimiento es importante, el estudio es importante, y para ello también saber dejarse guiar y aconsejar. O sea que, como vos decías, el tiempo a veces es poco, aprovechemos los buenos libros, aprovechemos la buena doctrina, aprovechemos la buena orientación, ¿eh? Sepamos buscar, digamos, el agua buena para beber, porque como ya les decía, a veces se han escrito cosas, incluso no solo por cristianos, incluso por sacerdotes, pero que la misma iglesia después ha dicho, por aquí no se ha predicado la verdad, esto no es acorde a la moral cristiana. Entonces, hay temas, hay actos humanos, decía el Papa en esta encíclica tan importante, que son siempre malos. Hay actos que son siempre intrínsecamente malos. El Papa venía a contestar, por ejemplo, a este error de la moral de situación, que según las circunstancias algo malo podría convertirse en bueno. Y esto no es así. O sea, los actos que son intrínsecamente malos siempre son malos. Es verdad, hay actos que son indiferentes, e incluso buenos, pero depende de las circunstancias, depende, digamos, de el fin, si hacen buenos o malos. Ustedes saben, pues quizás vale la pena que se los cuente, que para poder calificar moralmente un acto hay que ver tres temas. Hay que ver el objeto, el fin y las circunstancias, ¿no? El objeto del acto desde la perspectiva moral, hay que calificar ese acto. Por ejemplo, les voy a explicar cómo se califica un acto. La acción es hablar, pero cuando uno hable puede o rezar o bendecir, o puede insultar o mentir, ¿no? Son cosas distintas. Por ejemplo, matar, pero desde la perspectiva moral puede ser defensa propia, o puede ser un asesinato. Entonces nosotros vamos a ver el acto desde la perspectiva moral, y después hay que ver el fin y las circunstancias, porque cuando uno tiene un fin que no es bueno, se pervierte el acto. Por ejemplo, yo doy limosna. El acto objetivamente es dar limosna a un pobre que está en la puerta de la iglesia, le doy una ayuda. Pero si yo lo hago por un fin de vanidad, si yo lo hago para que me vean, si yo lo hago, digamos, la finalidad está pervirtiendo ese acto. Y ese acto se convierte en malo, digamos, no nos ayuda a ir al cielo. ¿Se da cuenta? O sea que para que un acto sea bueno, tiene que ser el acto bueno en sí mismo, el fin tiene que ser bueno, y las circunstancias también tienen que ser buenas. Porque si yo, por ejemplo, por darle a esa persona, dejo ese día de dar de comer a mi familia, es un acto desordenado, porque la caridad empieza por casa, ¿verdad? Entonces, para que un acto sea bueno, siempre el acto tiene que ser en sí mismo bueno, tiene que ser buena la circunstancia y tiene que ser buena la finalidad.
¿Y esto no tiene que ver con la rectitud de intención?
Todo que ver. O sea, la finalidad es la rectitud de intención. Si falta rectitud de intención, se está pervirtiendo un acto que puede ser objetivamente bueno, como algo como dar limosna, hay algo más así que a los ojos, pero falta rectitud de intención. Uno no está haciendo por amor al prójimo ni por amor a Dios, uno está haciendo por un egoísmo.
Para ser visto.
Para ser visto, para la gloria, ¿no? Entonces el Papa nos dice que hay actos que son intrínsecamente malos, Lo digo porque, según una corriente, como decía Robin Hood, ¿no? O sea que robar a los ricos para ayudar a los buenos,
a los pobres,
digamos, el robar siempre es pecado, por más que el fin sea bueno. El fin no redime la acción intrínsecamente mala, ¿entiendes? Entonces, por eso la educación de la conciencia, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Nosotros, después del pecado original, tenemos esa rebeldía. A todos nos cuesta obedecer, a todos nos cuesta ser dóciles, todos preferimos hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces, la docilidad para la obediencia, la docilidad para seguir a Dios, la docilidad para seguir el camino marcado por la Iglesia, es algo que vale la pena también pedirle a Dios, ¿no? Porque siempre cuesta un poco, ¿no? Y después hay algo que yo también querría decirlo, que hay que creerle a la Iglesia, porque, digamos, la Iglesia nos la dejó nuestro Señor, es un tesoro maravilloso, maravilloso, y en ella ha depositado, digamos, toda la gracia para que pueda ayudar a los hombres a ir al cielo. Entonces, esos cristianos que a veces ponen en tela de juicio todas las cosas, ¿no?, y las enseñanzas del magisterio, pero habría que decirles que es una pena que se pierdan este tesoro enorme, ¿no? Y a los que a veces vienen quizá, no, porque resulta que el código Da Vinci, no sé qué, pero decime una cosa, ¿a vos te parece bastante más lógico creer en la Iglesia que creer en Dan Brown, digamos, o creer en la Iglesia antes que en National Geographic, digamos? Porque en definitiva, si uno tuviera fe, que es confianza, en la Iglesia, lo lógico es que uno acepte todas sus enseñanzas, que acepte todas sus orientaciones, que acepte todo su magisterio, ¿no? Entonces, también es verdad que la Iglesia nos dice muchas cosas, y el magisterio de la Iglesia también tiene un cierto orden, o sea, es distinto la predicación de un párroco a lo que dice el Papa. Existe una prelación, ¿no? Es distinto un documento como una encíclica, quizá, que, no sé, o una carta de los obispos, ¿no? Entonces, claro, los cristianos tienen que ir sabiendo qué es realmente la... No, porque la Iglesia dice... Bueno, pero vamos a ver, ¿quién dice?
La Iglesia somos todos.
Claro, la Iglesia somos todos, pero a la hora de enseñar hay una prelación. Como también en el derecho, ¿viste? O sea, hay unas normas que son más importantes y hay otras que son menos importantes, y las menos importantes no pueden ir en contra de las más importantes. Por eso yo creo que también algo que tenemos que agradecer muchísimo al Papa Juan Pablo es el catecismo, ¿no? El catecismo, yo creo que no nos llegamos a dar cuenta del valor que tiene. Ahora, el compendio también es una cosa extraordinaria, porque aquí marca claramente cómo uno tiene que vivir, qué es lo que tiene que vivir, ¿no? Y decir, bueno, si vos sos realmente católico, no podés decir que estás a favor de la anticoncepción. Si vos sos realmente católico, no podés decir que estás a favor del divorcio, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay que conocer lo que enseña la Iglesia, ¿no? Hay que conocerla para después vivirlo. Dice el Concilio Vaticano II, nadie puede ejercer violencia sobre el otro. Yo no puedo imponer la verdad ni puedo obligar a nadie a que crea. Pero sí, yo tengo que mostrarla, y después todos están obligados a buscarla, o sea, uno no se puede quedar cómodamente diciendo, esta es mi verdad, yo lo vivo así. Bueno, es tu verdad, pero ¿vos realmente estás abierto a la verdad? ¿Vos estás buscando la verdad? ¿O vos te encontraste algo que te gusta y allí estás cómodamente, porque eso justamente te cierra para llevar una vida que es quizá un poco cómoda, un poco egoísta, ¿no? Entonces, el hombre está llamado a ser sincero con sí mismo, ¿no?, y buscar la verdad. Entonces, ¿se pueden salvar los no cristianos, los no católicos? Y evidentemente que sí, por supuesto que sí, pueden decirlo más grande que cualquiera de nosotros, pero estará justamente en esa coherencia, en el seguimiento de su conciencia y en ese amor a la búsqueda de la verdad. Porque si uno se queda cómodamente, o se ha construido perfectamente, digamos, una serie de normas que a uno le quedan cómodo, entonces eso es lo que está mal. Entonces hay que volver a animar a los fieles cristianos a que conozcan las enseñanzas de la Iglesia, y que realmente sean dóciles y se animen a vivirlas. ¿Que hay cosas que cuestan? Nadie ha dicho que no. El Papa Juan Pablo, cuando juntó a los jóvenes en Tor Vergata en el año 2000, le dijo, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Es difícil ser cristiano en este siglo? ¿Es difícil? Y el Papa dijo, sí que es difícil, claro que es difícil, pero uno tiene toda la ayuda de Dios, y además es el camino más fácil para alcanzar la felicidad, el único camino para alcanzar la felicidad.
Recuerdo haber leído en el Papa Pío XII que no se puede cumplir durante un tiempo prolongado los mandamientos sin una ayuda especial de la gracia de Dios.
Sí.
Por eso es tan importante el acompañamiento, el acceso a la gracia, porque Dios la ha dado para que nosotros podamos beneficiarnos de ella y realmente, si Él nos pide determinados comportamientos, nosotros los podamos cumplir, pero con su ayuda.
Exactamente.
Por algo dijo Jesús, sin mí no podéis nada.
Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Más fácil, échale agua.
Así es.
Pero claro, fácil, pero difícil de practicarlo sin la gracia, tal cual.
Padre, con palabras sencillas para que las entienda yo, ¿cómo definiría la gracia?
¿La gracia? La gracia es una participación de la vida divina. Es como que Dios nos da algo de lo más íntimo de su ser y nos lo da, ¿no? Entonces, nosotros cuando recibimos la gracia de Dios, nos conseguimos parecernos a Él. Es como si nos dieran una inyección que nos rehabilite, si existiera una inyección que nos dé algo de Dios, ¿no? O sea, como si nos diera una transfusión de sangre, ¿no? Una sangre así vigorosa, ¿no? Bueno, la gracia es una participación en la vida divina que viene fundamentalmente por los sacramentos que nos dan la gracia, pero también, digamos, Dios da la gracia de muchas otras maneras. Entonces es una ayuda, un don, un regalo que nos ayuda a parecernos a Él.
Y si yo digo, corríjame, y si yo digo que la gracia es Dios viviendo, hecho gracia viviendo adentro nuestro, y es cuando empezamos a decir, esta no soy yo, esto no, no salió de mí, yo no era así.
Y sí, y de hecho la meta del cristiano es configurarse con Cristo, o sea que Cristo vive en uno, y como dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo vive en mí.
No
sé, lógicamente, claro, sí, por supuesto. Perfecto. Sí.
Yo tardé más de medio siglo para entender, porque lo vivía, que era la gracia. Y si me lo hablaron sin pedir, yo no lo supe nunca.
Claro.
Ahí toda la docilidad. Vení, Jesús, a vivir claro. En mí tus propios mandamientos.
Tal cual.
Padre, yo no sé si usted tiene algún tema específico puntual para tratar, porque tenemos una pregunta de los oyentes.
Si querés, cierro con una idea, bueno. Y terminamos para hoy el tema de la conciencia, para después ya hablar del próximo programa sobre el pecado.
Perfecto.
Sencillamente quizá decir que la conciencia del hombre puede ser verdadera cuando actúa según la verdad, o puede ser errónea. Uno puede tener una conciencia errónea. ¿Y qué pasa si uno actúa con conciencia errónea? ¿Peca? Bueno, habrá que ver cuál es el motivo de esa conciencia errónea, porque hay una conciencia errónea en la cual la persona es culpable. Por ejemplo, les digo, dice él, un ejemplo así medio absurdo, ¿no? El cirujano dice, me olvidé el bisturí en el paciente, y ya lo cosí y se lo dejé adentro.
El bisturí no, padre, porque eso es muy difícil, pero sí, por ejemplo,
una tijera, una gasa.
Hay cosas que no se pueden
quirúrgico,
no saber.
Se han olvidado hasta
no, pero está dando para el ejemplo.
Claro,
para
no, se puede no saber, o sea, uno tiene que tener la conciencia formada, y hay cosas que uno no puede no saberlas, tiene que saberlas, ¿no?
Sí.
A un médico que no sepa eso, su ignorancia es totalmente culpable, es responsable de eso. Porque lo tenía que saber. Entonces, nosotros podemos tener una conciencia errónea, pero uno puede ser culpable de esa conciencia errónea, y en ese caso, al actuar mal, cometería un pecado. Entonces, la conciencia puede ser errónea, pero la conciencia errónea puede ser involuntaria también. O sea, puede ser que uno no tenga conciencia porque no tuvo la posibilidad de saber. Porque para que haya pecado tiene que haber conocimiento, ¿se acuerdan? Conocimiento, uno tiene que saber. Y voluntad.
Bueno, Teresa de Ávila dijo que la ignorancia no evita el pecado.
Claro, salvo que haya una conciencia inculpable. Una conciencia inculpable que no haya tenido posibilidad de... Pero en caso de duda, otro principio básico de la moral es salir de la duda, ¿no? Y yo con esto... más o menos terminaría, porque vamos a seguir hablando en el próximo programa sobre el pecado, y aprovechamos para atender las preguntas.
Bueno, llamó Martín y dice que entró en internet, en la página que usted nos contó, dice que es muy buena, y dice que en la parte de los videoclips, que por favor explique, porque acá en Argentina los videoclips son videos de música. Ajá. Explique el tema del videoclip.
Bueno, en realidad... hay muchos clips que no son necesariamente de música. Y estos son videoclips en los cuales me han filmado a mí dando la clase. O sea, yo doy una clase que he procurado hacerla de un modo rápido, dinámico, y todos los contenidos del curso, o sea, todo el libro está hecho en unas clases que me han filmado a mí que yo estoy dando. Entonces,
o sea, la persona que entra en internet lo ve a usted hablar.
Claro, entonces uno puede hacer dos opciones. Hace clic derecho con el mouse y puede decir guardar destino como, y uno lo baja a su computadora, entonces lo baja, y una vez que está download allí, lo abre con Windows Media. O puede decir abrir el archivo, y uno lo abre y lo puede ver online, digamos, desde la computadora. Son claro. Archivos de Windows Media, digamos, archivos MPG, y que uno puede bajar o verlos online con unas clases.
Sabes que Ignacio, mi chico, que me tengo que ir ahora el domingo, Dios mediante, nos vamos con Héctor a Nueva York porque se recibe de su máster. Él, por ejemplo, por ahí alguna vez le ha pasado que estuvo enfermo y no podía asistir a la clase, y entonces con la computadora tiene la clase por computadora con el profesor, todo. Yo dije, pero ¿qué es esto? No puedo creer.
Claro, sí. Claro.
Y bueno, por supuesto que después, nada, digamos como que no pierde la clase porque la ve y recibe todo como si hubiera estado, pero esto es fabuloso. Por supuesto que tiene que tener asistencia, pero digamos, en caso de enfermedad...
Pero es lo que yo digo. Yo había pensado, este programa, ahora hemos pedido aquí en producción que nos lo graben, después lo vamos a poner en formato MP3 y después lo vamos a poner online. Pero igual podría haber acá una persona filmando, eso se pasa a un formato más liviano, también se pone internet y uno lo podría bajar a la computadora y no solo escuchar, sino ver si uno está grabando. O sea que la tecnología ayuda muchísimo, ¿no?
Para el bien también.
Qué bueno.
Bueno, la otra pregunta es de Ana de Palermo. Dice, siendo que Dios creó a Lucifer, ¿es que Dios creó el mal? Pregunta para el padre.
No, el mal es la ausencia del bien debido, ¿no? Y entonces lo que Dios hizo fue, en ese caso, respetar la libertad, ¿no?
Claro.
La libertad de los ángeles, ¿no? Claro. Los ángeles salieron buenos, ellos se hicieron malos.
Claro.
Lo mismo nosotros nacimos en Adán y Eva sin ningún pecado, pero la posibilidad, digamos, de elegir ha permitido que uno pecara y se separa de Dios. El mal es un verdadero misterio, pero tiene mucho que ver, digamos, con el premio que Dios quiere dar a los hombres. Entonces, en fin, aprovechemos para pedir, terminando este programa, a San Alfonso María de Ligorio que nos ayude a saber optar correctamente, hacer buen uso de libertad y respetar la ley de Dios.
Buenísimo, padre, pero buenísimo. ¿Cuánto nos queda, Cristian? Ya cerramos. Bueno, ¿y qué te parece, Anita? ¿Vos tenés algo más? Porque si no, el padre nos podría dar la bendición.
Sí,
no se puede ir sin darnos la bendición.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, Virgen María, y de San Alfonso María de Ligorio, te pedimos, Dios Todopoderoso, nos ayudes a conocer la verdad, a conocerla para amarla y así poder difundirla y así conseguir que mucha gente te conozca y te quiera cada día más. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Y yo me despido hasta fines de mayo, Anita y el Padre y todos, porque como les contaba, tengo que viajar con Héctor. Y Dios mediante, nos vemos
fines de mayo.
Muchas gracias, que Dios nos bendiga.
Buen viaje. Y muy buen viaje.
Muchas gracias.
Vosotros que observáis la ley de Dios, enseñad a los extraviados, ayudad a los indecisos, porque el que es justo con el Señor se verá beneficiado. Hoy el Sagrado Corazón a vuestro corazón escuchará. Rezadle un rosario. Oración. Sagrado Corazón de Jesús, porque soy débil, te pido guíes mis pasos, ampárame y bendíceme. Bendito seas, Señor, porque en tu corazón está la salvación. Obra en mí según tu voluntad. Amén. María del Rosario de San Nicolás.